Voy a permitirme presentar a la doctora María Eugenia Ponce Alcocer. La presentación de la doctora Ponce, mejor voy a decir Maru, porque además es nuestra amiga y es una de las personas con las que más frecuentemente trabajamos, se titula José de Jáuregui y herederos impresores novohispanos del siglo XVIII. Maru es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana y hizo su doctorado en una de las universidades más bonitas de Europa, en la Universidad de Leiden, en Holanda. Es académica del área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y sus campos de investigación son fundamentalmente sobre los materiales de la biblioteca, manuscritos, impresos y archivos. Le doy la palabra a Maru.
Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de venir a presentar esta ponencia. Una cita. La imprenta es seguramente la más grande de las inversiones humanas, no tanto por sí misma, sino por sus profundas e innumerables consecuencias. Peter Lodge. Imprimir, como cualquier arte o oficio, en Nueva España estaba reglamentado por las leyes emitidas por la corona española. La pragmática promulgada por los reyes católicos en Toledo en julio de 1502 constituye la primera disposición jurídica española completa sobre la imprenta y el libro impreso. En ella se establecía la licencia real previa a la impresión, delegando tal función también en algunas autoridades civiles y eclesiásticas. Debían confrontarse las obras impresas con sus originales con el fin de evitar errores e interpolaciones, y se recomendaba no malgastar tales artes en imprimir obras apócrifas, supersticiosas, con cosas varias y sin provecho. 56 años más tarde, el 7 de septiembre de 1558, se promulgó la pragmática de Felipe II, que reguló no solo la producción, sino también el comercio de libros en la metrópoli y, por ende, en todos los reinos de América. Fue la norma más importante sobre la legislación y censura de los libros. Esta pragmática se dio con el propósito de combatir la propagación de herejías y sobre todo del protestantismo. Hay que recordar que Europa vivía en ese momento la contrarreforma religiosa. La ley tenía dos puntos importantes. Una primera parte donde se prohibía la introducción, venta y posesión de algunos de los libros prohibidos por el Santo Oficio, y una segunda parte en la que se daba una nueva orden sobre la impresión de libros. Esta última parte establecía que al principio de cada libro impreso se debía poner la licencia, la tasa, el privilegio, en el caso de que lo tuviera, el nombre del autor, el nombre del impresor y lugar donde se imprimía el libro. Disponía también un sistema de control, ya que ordenaba que los arzobispos, obispos y prelados, juntamente con la justicia, vieran y visitaran las librerías y tiendas particulares, y de ellos enviara una relación de los libros sospechosos al Consejo. Para lograr editar un libro en el taller de impresión, yo me voy a la parte antigua, se requería la participación de especialistas, como mínimo un grabador de tipos de madero y de metal, un operario que dominara ambas técnicas, el cajista que realizaba la composición, la imposición u ordenación del texto, el tirador que manejaba la prensa, el operario que operaba, que elaboraba la tinta y el corrector de pruebas y un posible encuadernador más los auxiliares indispensables. Sin embargo, no necesariamente el patrón y el operario estaban separados, ya que era común que el dueño de la imprenta ejerciera una o varias de las funciones señaladas. Y también los talleres de imprenta eran estructuras familiares de los cuales las mujeres tomaron parte, lo que les permite tomar el mando del negocio al quedarse viudas. A partir de 1600, los impresos producidos en la Nueva España comenzaron a adquirir características propias, ya que la corona nunca autorizó producción de papel para uso comercial en el virreinato novohispano, pero los impresores novohispanos dependieron entonces del comercio con las redes comerciales de India. Fue hasta el siglo XVIII cuando se comenzaron a producir materiales tipográficos en Nueva España por fundidores de letras y abridores de punzones. Esta impresión de libros va a generar una fuerte competencia económica, por lo que una forma de garantizar la estabilidad del taller fue la tramitación de un privilegio para una obra o para un tipo de obra. En pocas palabras, el privilegio era el monopolio concedido por el rey para imprimir y vender una obra determinada. El protagonista de mi ponencia es José de Jáuregui de Barrio y sus herederos en la labor de imprimir. Fueron descendientes de los primeros impresores del siglo XVI novohispano y perduraron hasta los primeros años del siglo XIX. Jáuregui era un clérigo y licenciado en teología, pero desde 1755 ya había realizado labores de imprenta. 2 años estuvo relacionado con la producción de naipes. Adquirió en 1769 la imprenta de los herederos de María de Rivera y Jáuregui fue descendiente directo de Bernardo Calderón y Pablo Benavides, quienes desde 1631 iniciaron la larga tradición tipográfica que caracterizaría a su familia. Obtuvo el privilegio de impresión de libros del nuevo rezado que aquellos tenían y el 17 de diciembre conquistó también el privilegio para imprimir todos los libritos y cuadernos de los estudios menores. La buena calidad tipográfica de Jáuregui fue mencionado desde 1785 en el Memorial de Joval, diciendo: han venido 3 imprentas y una de ellas para el bachiller don José de Jáuregui, compradas en las fundaciones de Madrid. Además de la eficiencia que usó para obtener buen dotado su establecimiento, Jáuregui se perfiló como promotor de la tipografía novohispana, ya que aunque contaba con excelente material, encargó la creación de caracteres a Francisco Javier Ocampo para la impresión de diferentes libros, entre ellos la del Barreno Inglés de Alzate en 1760. Jáuregui imprimió un buen número importante de obras, tanto de carácter religioso, como por ejemplo la instrucción de confesores, como también de carácter científico, como la tabla eclesiástica astronómica, que en 6 ruedas y 1 cuadro declaran el calendario y lunario en todas sus fiestas móviles. 2 grabados que aparecen en la tabla eclesiástica son de Manuel de Villavicencio, uno de los principales grabadores del siglo XVIII. El de la portada es un grabado a doble filo muy historiado sobre el escudo del mecenas que patrocinaba la obra en el caso de Pereira. En el segundo grabado de Villavicencio, a la manera de un escenario, aparecen las esferas o las ruedas con las que se pueden hacer los cálculos astronómicos. En la parte superior de estas 2 esferas aparecen 2 ruedas perpetuas, una sirve para saber los días de luna. Perdón, pero esto ya se adelantó, yo no soy muy experta en cuestiones, pero la idea era que en el momento en que yo estuviera explicando el grabado, pues ustedes también lo vieran. Ustedes pueden ver en la parte superior 2 ruedas pequeñas que sirven para establecer los días y de la luna y otra para saber los días de cada mes. Ambas ruedas se cambiaban cada semana. En la parte intermedia del grabado del lado izquierdo se encuentra una rueda que señala si el día es fértil o estéril, y del lado izquierdo se encuentra una rueda que es fértil o no. En su interior se representa un personaje con apariencia de científica, con un cartalejo que observa los movimientos celestes y en una hoja de papel lo que él ha encontrado. Al lado derecho se encuentra la tabla esférica que señala el movimiento propio y natural de cada orbe de los siete planetas, es decir, la representación del universo medieval en 10 círculos o cielos, y en el centro de ellos se encuentra la Tierra. En medio de estas dos últimas ruedas se encuentra la que señala la luna nueva de cada mes y se cambia o se muda cada año. En la parte inferior del grabado se localiza la rueda que contiene la tabla general de la igualación de las horas en todo el mundo por los grados de longitud y los signos del zodiaco. El último círculo lleva los nombres de algunos lugares geográficos y la hora que le corresponde a cada uno. A los lados de esta rueda se ubica la tabla de las fiestas móviles que consigna el año, qué fecha es, por ejemplo el miércoles de ceniza, a qué día le corresponde. La Pascua de Resurrección, la Ascensión del Señor, Pentecostés, primer domingo de Adviento, etc. En la composición del grabado aparecen figuras de niños con instrumentos utilizados en las mediciones y observación de los cuerpos celestes como reglas, compases, escuadras, además de los 12 animales de los signos zodiacales y, por último, en la parte inferior el escudo de los Pereira que ya se había representado en la portada de la obra. Se observa claramente el triunfo del barroco en el grabado, orlas decorativas, viñetas, representaciones de flores y frutos, varios estilos de tipos fotográficos, etc. Josef de Jáuregui, como era común entre los tipógrafos, hizo participar a su sobrino José Fernández en la gestión del taller. Lo contrató para que administrase la imprenta y le pagaba un peso diario por su trabajo. Fernández halló una oficina que era pequeña y estaba muy trabajada y se interesó en la compra de la Biblioteca Mexicana que había pertenecido a José de Eguiada. Hasta ese momento, el taller de los herederos de María Rivera y el de la Biblioteca Mexicana trabajaban separadamente y en competencia. A partir de aquí, ambas fueron propiedad de Jáuregui y pudieron mejorar considerablemente el material con que ya contaban y con el que venían trabajando. La imprenta de la Biblioteca Mexicana de José de Jáuregui se establece en 1770. José de Jáuregui murió el 6 de febrero de 1778. Días antes de su muerte, testó a favor de su hermana María Gertrudis y de sus sobrinos José María Gertrudis y Fernández de Jáuregui, por lo que en el pie de imprenta de los libros publicados se va a utilizar la fórmula herederos de. Probablemente en 1793 se cambiaron a la esquina de Santo Domingo y Tacuba, ya que era una esquina mejor ubicada para atender su mercado, clérigos religiosos, y los fieles que visitaban frecuentemente la catedral, una casa más grande para albergar el domicilio, la imprenta y la librería. La imprenta de José Fernández no paró de trabajar después de su fallecimiento. El trabajo diario de oficiales y cajistas continuó, pues existía el compromiso de cumplir con el privilegio de imprimir los libros de rezo y sacar alguno que otro encargo. Eso explica por qué hasta 1803 salieron bajo el pie de imprenta en México con la calle, oficina de la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba. Al fallecer José, la imprenta pasó a poder de su hermana Fernández de Jáuregui. Además de los numerosos opúsculos y aún impresos de corta extensión que salieron de su taller, también salieron a cargo oficios de santos, el Diario de México y el Seminario Económico. Durante los años convulsos de la Guerra de Independencia que vivió María Fernández, al igual que los demás impresores de la capital, fungió como la voz oficial. tratando de convencer a través de sermones, cartas pastorales, oraciones y declamaciones a los inconformes y posibles seguidores de los insurgentes de lo emanado de su causa. Algunos de sus títulos son, por ejemplo, Oración Eucarística por la Libertad Religiosa y Feliz Restitución del Señor del Rey Fernando VII. También publicó folletos como el que lleva por título Quejas de algunas mujeres en el Tribunal de Apolo de José Fernández de Lizardi, en el que, tomando como referencia Apolo a través de los poetas, el pensador mexicano atacaba la manera en que los hombres en sus escritos consideraban a las mujeres. Al morir María Fernández en 1815 sin descendencia, dispuso la compra de 4 capellanías, pero mientras se llevaba a cabo la enajenación de la imprenta siguió trabajando gracias a que doña María se había asegurado que el taller continuara activo al dejar un sustancioso legado a 103 trabajadores de la imprenta con la condición de permanecer en ella y que obedecieran a sus albaceas. Las impresiones que los Jáuregui hicieron tienen importante labor de imprimir y difundir en gran medida la cultura neohispana a través de sus trabajos tipográficos y grabados. Fueron ellos los que plasmaron en el papel y circularon la descripción de Bernardo de Balbuena, así como los confesionarios y artes de las lenguas de los evangelizadores, los textos del obispo de Oaxaca, Isidro Sariñaga y Cuenca, los escritos de Carlos Sigüenza y Góngora. Pero también podemos conocer las imágenes de los santos y vírgenes que los novohispanos veneraban, los escudos de las familias, las efigies de los hombres y mujeres de la época virreinal, así como la representación de la muerte, de la idea que tenían del universo en su lucha contra la ciencia y la religión, gracias a los trabajos de los grabadores Villavicencio, Francisco Agüera y José Navarro. Estos impresos hicieron posible difundir la ciencia, la historia, las artes, las industrias, la cultura, las inquietudes de nuestros antepasados. A través de las imágenes de las portadas y de los grabados que publicaban, podemos observar los recursos tipográficos, los tamaños, los rasgos que empleaban, la belleza del uso de 2 tintas, qué imágenes eran las que más se difundían, qué calidad artística tenían, la belleza o la ausencia en ellas, cómo se plasmó el barroco en las portadas de los libros, quiénes fueron los grabadores, qué preparación tenían, eran conscientes de su estatus de artistas, qué tipo de grabados hacían. Todo lo que nos permite adentrarnos en una cultura visual que necesita ser estudiada con el propósito de conocer más nuestro pasado para poder apreciarlos debidamente. Muchas gracias.